Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola, amigos y amigas. Aquí estamos una vez más en este vuestro programa La Memoria. Esta es nuestra sintonía y este es nuestro espacio, ese espacio que podemos escuchar en las ondas de Infosaspi y Ratia. Un programa que, como sabéis, se emite los lunes cada 15 días de 9 a 10 de la noche. Volvemos a deciros, en estas ondas de Infosaspi y Ratia.
El engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final.
Como siempre, abriendo este programa, esa famosa canción de León Gieco, La Memoria, en las voces de María Rivero y Amaya Zubiría, dos amigas de este programa.
De la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Hay sonidos, hay canciones que hacen historia, o por lo menos que son parte de la historia. Esta canción, desde luego, es una de ellas, pero hay otros sonidos también que forman parte de nuestra historia. Ayer, día 23 de febrero de 1981, hace tantos años, estamos en el año 2014, pero hay unos sonidos que en aquel momento, aquel 23 de febrero, hicieron historia. Una historia nada bonita, nada agradable, por otro lado, porque fue un impulso a todo un proceso de involución, de lo cual hoy en día estamos pagando las consecuencias. Volvamos, retraigámonos a través de ese sonido, aquel 23 de febrero de 1981.
Los tres.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo.
Sí. Algo. En estos momentos.
Se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil. Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te justifico
a
eso.
A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER.
Me imagino que muchos de los que oís quizás este programa no tengáis noción de aquellos hechos en el sentido vital, en el sentido de haberlos vivido, pero algunos sí recordamos, muchos de otros de los que lo oís, y sobre todo algunos de los que hacemos este programa sí lo recordamos, porque fueron unos momentos en los que parecía que la rueda de la historia iba a dar definitivamente una vuelta hacia atrás. En todo caso, al día de hoy, ese grito «todos al suelo» es un grito que ya forma parte del imaginario popular, que a veces, desgraciadamente, quizás lo banalice hasta demasiado, ¿no? Como podemos ver, no eran de chiste aquellos disparos que efectivamente lanzaron al suelo a tantos políticos, pero también hay que decir que ya desde el franquismo todos aquellos políticos que estaban en la Cámara, la inmensa mayoría al menos, Nunca habían dejado estar de rodillas y nunca se habían levantado. Hoy, pues quizás lo vemos más claro, más que claro, en esta España casposa, en plena involución hacia valores que desde las instituciones y los políticos de poltrona y maletín se empeñaban en decirnos pues que correspondían al pasado y que tantos ahora se asombran de ver lo presentes que están en los esquemas políticos de quienes nos gobiernan. Asombro cuando, por ejemplo, desde la Audiencia Nacional se llama a declarar a los verificadores internacionales que el pasado viernes certificaban con su presencia y su testimonio la buena voluntad y el comienzo del desarme de la organización socialista independentista vasca Euskaditas Katasuna. Asombro también al ver la brutalidad de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, en este caso, que siguiendo una vez más el rastro más negro de su historia, disparaba pelotas y botes de humo sobre decenas de inmigrantes indefensos y además estando en el agua, produciendo con ello la muerte de casi una veintena de ellos al día de hoy. Asombro también al ver cómo la ley del aborto o la ley BERT o la ley de seguridad ciudadana en ciernes, la reforma de la justicia de Gallardón, pues nos está llevando poco a poco hacia unos parámetros de menos libertad individual y colectiva de la que desgraciadamente ya había. Hace pocos días se hablaba, al hilo de estos disparos que hemos recuperado de ese baúl de los recuerdos en audio, se hablaba en algunas instancias de qué hacer con esos agujeros producidos por los disparos tejeriles en el techo del Congreso y bueno, había disparidad de opiniones, ¿no? Unos decían taparlos, otros decían mantenerlos como enseñanza para generaciones futuras. Yo, en el fondo, creo que, en cierta medida, es un debate absolutamente anodino lo que hagan, toda vez que el mayor atentado a la democracia y a la libertad, si son verdaderas y no las de cartón piedra, que antes y ahora pues nos han dejado disfrutar, entre comillas, pues no fueron los tiros de Tejero, sino el diseño de una transición tramposa de la que ese propio autogolpe formó sin duda parte, como rúbrica ruidosa y más vistosa de aquello que ya dijo aquel famoso gato pardo, cambiar algo para que todo siga igual. Y bueno, pues efectivamente así sigue. Para asombro de propios extraños, esto es lo que hay en el Estado español en el año 2014, producto de muchas de esas cosas, entre ellas de ese golpe de timón, autogolpe, que fue precisamente esa entrada en el Congreso de los Diputados del coronel Tejero. Bueno, pues un poco subrayando musicalmente toda esta reflexión, vamos a poner a rescatar del baúl de los recuerdos musical un tema muy bonito, es de un grupo que se llama Suburbano. El tema se titula precisamente, irreverentemente, Me cago en su excelencia. Suburbano, por recordar a quien no les conozcáis, es un grupo de folk rock del Estado español que se había creado a mediados de los años 70 en la parriada madrileña de Vallecas, popular donde las haya. Y bueno, ese grupo fue uno de los que, o el que compuso canciones tan emblemáticas, tan conocidas, que luego interpretaron otros grupos, como por ejemplo la famosa Puerta de Alcalá de Víctor Manuel y Ana Belén, o Ar de París. Bueno, han producido también bandas sonoras, acompañaron musicalmente a otros cantautores como Luis Pastor, como Aute, como Joaquín Sabina, Pablo Guerrero, Ana Belén. Hay que decir, por ejemplo, como cosa anecdótica, que en este grupo, de este grupo formaba parte Bernardo Fuster, que era la voz, el compositor, percusiones y guitarras también hacía, y que este Bernardo Fuster, precisamente en el año 74, en esos previos inmediatos a la transición, militaba en el entorno del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, el FRAP, el famoso FRAP, del que dos militantes serían fusilados el 27 de septiembre del año 75, y este Bernardo Fuster, bajo el seudónimo de Pedro Faura, grababa en aquella época en Alemania un disco en homenaje al FRAP, titulado, y que fue lógicamente clandestino, titulado Manifiesto. Pues bueno, este es un poco el currículum un poco especial del grupo Suburbano y bueno, de su forma de cantar y desde luego de la involucración política e ideológica que tenían, habla muy bien esta canción que os vamos a poner a continuación. Me cago en su excelencia.
¡Viva España!
¡Viva España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre!
¡Arriba España!
¡Arriba!
Ha de saber su excelencia que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia. Triste evidencia, reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje, cagándome en su excelencia. caso en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia. Más malo es quien le bendijo, dándole casa y cobijo dentro de su sacristía. Y también hay para el rey de este imperio sacrosanto, por ser el rey del espanto, aunque piense como un buey. Si es más cruel nace garrote, si es más falso relicario, si es más avaro vicario, si más rey con todo el bote. Ladrones con franquicia, hoy apelo a mi conciencia y termino mi diatriba como empecé más arriba, cagándome en su excelencia.
Para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
¡Viva! ¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre!
Bueno, pues era la irreverencia de Suburbano, pero por irreverente no menos cierta. Al final es un poco de lo que estamos hablando, de una memoria histórica que suscita, si la miramos hoy desde el año 2014, pues tantas preguntas, tantas dudas y en algunos incluso tantos miedos. Miedos porque, claro, cuando las páginas de la historia a menudo se intentan pasar sin ser leídas, a menudo se intentan pasar sin tomar en cuenta lo que en ello está escrito, se corre siempre el riesgo de volver a repetirlo. Al otro lado de la línea telefónica tenemos hoy con nosotros a una persona que nos va a hablar precisamente, o con la que vamos a hablar, de algunos de esos espacios más negros, más oscuros, más terribles de la historia europea. Hablamos de la época de los fascismos, de la época del fascismo español, de la época del fascismo italiano, pero sobre todo con él de la época del nazismo alemán. Henri Garriga es el presidente de la asociación Amical Mauthausen, una asociación en la que se agrupan familiares, incluso algunos que todavía sobreviven de las personas que pasaron por esos campos del horror, por esos campos del universo concentracionario nazi, y está con nosotros precisamente él, que es hijo de una de las personas que sufrió en esos campos, para hablar de todo eso al hilo de un homenaje que se va a hacer el próximo fin de semana, unas pequeñas jornadas organizadas desde la asociación ASTUAC 1936-1977 y que toman como eje el homenaje a Marcelino Bilbao, un deportado, otra persona que pasó también por el universo concentracionario nazi, por esos campos de la muerte, en concreto él por el campo de Mauthausen, recientemente fallecido Marcelino en Francia, en suelo francés, donde residía desde el final de la Guerra Mundial. Al hilo de esto, se va a hacer una charla con Enric Garriga para presentar un poco a su asociación y también el trabajo que vienen desarrollando y la realidad en esa perspectiva de la memoria histórica de lo que fue los campos nazis de exterminio. Va a tener lugar esa charla el próximo viernes, día 28 de febrero, a las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico La Bolsa de Bilbao, y posteriormente el sábado, día 1 de marzo, a la 1 del mediodía, en la plaza del Ayuntamiento de Alonsotegui, vamos a celebrar, o se va a celebrar también, un homenaje a Marcelino Bilbao y a todas aquellas personas que sufrieron en esos campos de concentración. Aquí en Euskal Herria, en Vizcaya en concreto, tenemos también gente que, familiares de personas que estuvieron en Mauthausen ciertamente, pero también en Flossenbürg, en Sachsenhausen y en otros sitios donde ese horror se concretó de una forma muy, muy cruel y muy certera. Vamos a saludar desde aquí ya, con un fuerte abrazo y el calor de la bienvenida a un hermano, por decir así, en la memoria de los nuestros, a Enric Garriga. Hola, Enric.
Hola, muy buenos días y gracias por tus palabras.
Bueno, es que nosotros entendemos que reconocer la labor, esa ingente labor que venís desarrollando para que no caiga en el olvido semejante atrocidad, una atrocidad que sigue marcando a fuego ya no solo el pasado, sino también el presente, y nosotros entendemos también que si no lo evitamos también el futuro.
El futuro, efectivamente, porque esta es una labor muy ardua, es una labor muy compleja, es una labor muy sacrificada, porque es una labor que prácticamente la venimos realizando a contracorriente. Y decimos a contracorriente por la falta terrible de apoyo en el que se encuentran no nosotros, sino todas las asociaciones, no solo nosotros, sino todas las asociaciones memorialistas. Cualquier intento de recordar el pasado republicano, lógicamente, choca con muchos impedimentos, con muchos problemas, y eso dificulta mucho la labor de proteger el patrimonio documental, la labor de difundir, la labor de sensibilizar, la labor de recordar, y sobre todo, como tú también muy bien decías, yo creo que lo más importante de todo, la labor de prevenir. Esta dificultad que tenemos en este país, lo deja ser lamentable, y esto dificulta mucho nuestro trabajo, lo encarece muchísimo a nivel de recursos humanos sobre todo, pero bueno, yo creo que no eso no nos va a rendir, lógicamente. Si no nos rindieron tiempos pasados, no nos vamos a rendir ahora, ¿no? Pero que sí, que es complicado y exige mucho, mucho esfuerzo.
Bueno, pues un poco al hilo de tus palabras, Enric, porque ciertamente, hombre, impedimentos evidentemente todos, al final son los vencedores y los herederos genéticos y políticos de los vencedores los que pretenden asentar para siempre un modelo de interpretación de la historia, pero eso lo van ellos teniendo también bastante difícil por la labor de personas como tú, o mismamente, y vamos a escuchar contigo ahora mismo un tema musical precioso de una amiga también de este programa, con el que vamos de alguna manera a abrir un poco boca de cara al cuestionario que te vamos a hacer a continuación del tema musical. El tema precisamente habla de la escalera de Mauthausen, y es que interpretado por Lucía Sokan, una chica joven, lo que le da todavía incluso más valor, de Guillena, de Sevilla, que bueno, pues ella se dedica de alguna forma al trabajo musical desde muy joven, y en su recorrido, por ser también familiar de una de las represaliadas ahí en Guillena, de una de esas famosas 17 rosas, 17 mujeres que fueron asesinadas en los momentos del terror caliente del golpe fascista, Lucía interpreta en uno de sus discos, que se titula Verdades Escondidas, este tema que nos habla precisamente de un espacio titulado La Escalera de Mauthausen, una escalera que se hizo terriblemente famosa porque fue donde tantos republicanos y tantos antifascistas encontraron precisamente la muerte. En aquel momento, uno que estaba preso en otro campo de concentración, Jorge Semprún, republicano del Estado español, comentó, uno de los sobrevivientes que escaparon a ese horror, comentaba después que en cada escalón de esa escalera podía haber decenas de vidas, adosadas a cada escalón de esa terrible escalera. Bueno, os dejamos con Lucía Sokan, La escalera de Mauthausen, y después seguimos con la entrevista con Enric.
Que no hay flores, se han matado, se, que son pétalos de sangre, que se apagan en la nieve o cuelgan de los alambres. Amanecer es un sueño y la noche pesadilla de poner una eléctrica al brillo de la herida. El sol es una mentira, piadosa entre tanta escarcha. El frío es un uniforme, el hambre ceniza la luz, el aire, los pensamientos, el cielo borrón de nombre, confundido por el fuego. Escalera de tu suerte, verdad, el sufrimiento para subir a la serpiente, cuando sea solo sombra sobre otra sombra inerte, sangre como para un río que el mar no podrá beberse.
Canción enternecedora, canción terrible, porque nos habla de una terrible realidad de Lucía Sokam. Habla del campo de concentración de Mauthausen, un campo que estaba a pocos kilómetros de la ciudad de Linz, en Austria, y que fue un campo quizás con un significado especial para todo republicano del Estado español. ¿No es así, Enric?
Sí, posiblemente, porque debemos tener en cuenta que de los cerca de 10.000 republicanos y republicanas que sufrieron los regímenes concentracionarios, cerca de 8.000 estuvieron en Mauthausen. Por esto, este es el campo emblemático de la deportación española. El resto estuvieron repartidos por otros campos, pero básicamente la presencia masiva de españoles se fue en el campo de Mauthausen. Por eso también la asociación se llama Asociación de Mauthausen y otros campos, ¿no?
Amical Mauthausen, pero en realidad era Mauthausen-Gusen. ¿Puedes contar un poco, así en una pincelada, qué significado tiene ese campo y qué fue de alguna manera el horror tan, tan horrible, valga la redundancia, que se encerró dentro de él?
Bueno, el horror de los campos es generalizado en todos los campos, ¿no? Si vemos en la perspectiva histórica qué es lo que pretendía el régimen nazi, ¿no?, que pretendía dominar el mundo en base a unos criterios de superioridad de su supuesta raza aria en frente a los demás, pues este trabajo lento, constante, que ya no se dio solo en los campos, sino desde el primer momento en que Hitler sube al poder el año 33, de intentar despersonalizar a todos los que no son como ellos, ¿no? Entonces todo esto se va perfilando, lo van mejorando hasta llegar al extremo de las actuaciones dentro de los campos de concentración, ¿no? De los campos donde la tortura, los trabajos forzados, el desprecio total por la dignidad humana llega a límites insospechados. Decía, por ejemplo, Viktor Frankl en su último libro, ¿no? Lo que pasó allí, la gente que no lo ha visto no lo podrá entender nunca, no, casi no es necesario ni explicarlo porque no lo van a creer. La gente que no lo ha vivido en primera persona no llegará nunca a creer las barbaridades que sufrieron allí dentro. Y eso realmente es cierto. Y esto nos lleva también a otra de nuestras máximas preocupaciones, ¿no? ¿Qué pasará cuando ya no queden estas personas que lo han vivido en primera persona? Este miedo a que lo que pasó allí primero se vuelva a repetir y segundo se vaya olvidando paulatinamente.
Hay un hecho que nosotros consideramos que es bastante evidente, ¿no? Es decir, cuando tú mencionas, nosotros también muchas veces quizás lo hemos comentado así, cuando tú mencionas de que en estos momentos, dentro de poco, ya no quedará nadie que haya vivido en primera persona ni el horror de los campos de concentración nazis, pero tampoco el horror, otros horrores diseñados en el propio territorio del Estado español, y entendemos que, bueno, pues al final quizás forma parte de lo que el sistema, así tomado en conjunto, el sistema de los vencedores, lógicamente, venía diseñando a lo largo de todos estos años, esas maniobras de dilación, primero olvido, luego un poco, luego volvemos hacia atrás, luego parece que hacemos pero no hacemos, y en este va y viene se nos van muriendo todos, en estos próximos años seguramente no quedará nadie, y claro, vemos también cómo hay unos intentos de reescribir la historia desde el revisionismo, desde quitar, por decir así, hierro en términos coloquiales. ¿Cómo ves toda esta intentona? ¿Crees que es fruto todo esto de una política, quizás, de una estrategia mucho más diseñada de lo que a simple vista parece?
Seguramente que las cosas nunca pasan por casualidad. Y si vamos atando cabos, vemos que yo creo que sí, que detrás de todo hay una estrategia perfectamente diseñada. El otro día comentaba yo en una charla con unos alumnos y les hablaba de estos temas, ¿no? Y me decían, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para combatir el fascismo? Y les decía, pues bueno, hay una máxima importantísima, que es conocer, informarse, saber, tener espíritu crítico. Y un chaval me decía, hombre, sí, pero esto en el colegio no nos lo enseñan. Digo, ahí estamos. No es solo intentar olvidar la información, lo que nos hace daño, no es solo negar lo que pasó, sino es que los intentos de que las generaciones futuras no tengan ni criterio para saber valorar, no tengan ni información para saber lo que pasó. Este constante intento de desmantelar el Estado, del bienestar, la educación, la sanidad, todo esto no es casual, eso forma parte también de esta estrategia, y ahí es donde debemos nosotros poner nuestros máximos esfuerzos, en volver a poner en valor, en volver a poner encima de la mesa toda la información, toda la formación, toda la educación, para que nuestros jóvenes, que en definitiva son los que van a luchar para que el mundo sea un poco mejor mañana, pues no pierdan toda esta información, no pierdan de vista todo esto que pasó, ¿no?
Tú eres hijo de una de esos miles de personas que pasaron por esa gigantesca maquinaria del horror que fueron los campos de concentración nazis.
Sí, mi padre estuvo en el campo de Buchenwald, cerca de la ciudad de Weimar, de enero del 44 hasta su liberación en junio del 45. Él escribió un libro y en base a este, a sus experiencias, estamos desde la Mical, estamos realizando un proyecto que le llamamos el proyecto Buchenwald, que precisamente lo que pretende es estos dos grandes objetivos: uno, recordar, y el otro, prevenir, porque es muy importante el tema de la prevención. Yo desde que me introduje en este tema, siguiendo a mi padre, y desde que asumí la presidencia de la Mical de Mauthausen, es terrible lo que decíamos al principio, es terrible la inoperancia de nuestro sistema político en promover, en recordar. Es terrible cuando ves a todas estas personas lo olvidados que han estado. Yo cuando les cuento a los muchachos, lo que te decía, cuando les cuento a los muchachos en las charlas, que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y los campos fueron liberados, todos los deportados regresaron a sus países, fueron homenajeados, fueron tratados como lo que eran, defensores, luchadores antifascistas por la democracia y las libertades, y que los españoles siguieron teniendo durante muchos años y siguen teniendo esta condición de apátrida, esta condición de olvidado. Esto es lamentable. Y es lamentable por dos razones fundamentales. La primera, porque mucha gente se ha muerto, porque la edad no perdona, se ha muerto sin haber ni siquiera haber estado reconocida, como al contrario de lo que pasó en todos los otros países, ¿no? Mucha gente se ha muerto sin poder hablar, sin poder explicar, con miedo a recordar lo que fue aquello.
Perdona que te corte un momentito, Enric, pero por explicar a nuestros oyentes, cuando hablas de esa condición de apátrida que tienen todos esos luchadores antifascistas que pasaron por los campos nazis, sí estaría bien que recordásemos cómo, a raíz de qué tuvieron esa condición de apátrida, ¿no?
Bueno, claro. Aquí hay una famosa conversación entre el ministro de Exteriores de Franco, Serrano Suñer, y Hitler, cuando Hitler le comenta a Serrano Suñer que tiene españoles en los campos de concentración. Luego hablaremos de este tema porque hay un apunte que quería hacer. Cuando le dice, tengo españoles aquí, y Serrano Suñer le dice a Hitler que no hay españoles fuera de España, que haga con ellos lo que quiera, que no son españoles, ¿no? Y eso que pasó en estos años 44-45... Sigue pasando actualmente, y a eso me quería referir a este comentario. Sigue pasando actualmente. Cuando nosotros asistimos a las ceremonias de conmemoración de la liberación de los campos, yo asisto habitualmente al campo de Buchenwald, porque soy miembro del Comité Internacional de este campo, es lamentable volver a sentir esta misma condición de apátrida, porque tú te encuentras en los campos, en estas ceremonias, las que se hacen cada año, como los exdeportados o representantes de los países van acompañado de sus instituciones. Allí aparecen los exdeportados franceses acompañados de unos gendarmes uniformados de gala, aparecen los exdeportados rusos acompañados del embajador o del alcalde o del gobernador de donde sea, aparecen los exdeportados de otros países, siempre con su país detrás, con su institución, con sus gobernantes, y nos ves a nosotros, los pobres representantes de los exdeportados españoles, apátridas, solos, no nos acompaña nadie. Los gobiernos, casos, anécdotas si tú me lo permites, ¿no? Los gobiernos pagan su corona de flores en el momento de la ceremonia, en el monumento. Los españoles tenemos que pagarnos los del bolsillo.
Sí, claro que te lo permito, Enric, porque lo que estás diciendo viene también muy bien, porque de alguna forma subraya lo que muchas veces hemos comentado, ¿no? Al final, la realidad de este triste Estado español tan parco en una democracia real, por decir así, que sigue siendo, utiliza también todo esto de las víctimas del franquismo, los gobernantes, pero no hablo solamente del Partido Popular. Antes estuvieron otros partidos que se llaman, que reclaman de izquierdas, muchos de cuyos militantes fueron precisamente esos asesinados en los campos concentracionarios nazis, y hicieron exactamente lo mismo, una política de marketing, de lágrimas de cocodrilo, porque hay que recordar que Serrano Suñer, ese que dio de alguna forma con su decisión la vía libre a Hitler para exterminar esos 10.000 ciudadanos del Estado español, murió en su cama y tranquilamente en el año 2003 en Madrid. No pasó absolutamente nada con él, escapó de todo tipo de justicia. Y ahora, mismamente, y ahora te voy a tirar una pequeña pregunta, con esa nueva ley, esa reforma de la justicia que Gallardón pretende, con el Código Penal, esos recortes al concepto y a la aplicación de la justicia universal, por ejemplo, uno de los temas que pueden quedar absolutamente apartados es ese caso que está abierto en la Audiencia Nacional contra cuatro miembros de los cuerpos SS Totenkopf, los que guardaban los campos nazis y cometieron tantas atrocidades, que están siendo reclamados por la Audiencia Nacional.
Sí, sí, y es este caso, y es el caso de la banalización constante del nazismo que se está haciendo en este país, lo hemos denunciado miles de veces. Europa también ha dado un toque al Estado español de que no se puede ir pregonando, no se puede ir banalizando el término nazismo, haciendo referencia a casos en Cataluña, por ejemplo, que es lo que nosotros más conocemos, descalificando a determinados gobiernos o a determinadas personas, calificándolos de nazis. Esto no se puede hacer. Esta impunidad constante con los que actúan algunos gobernantes y exgobernantes de nuestro país es lamentable. Venimos ya pidiendo por activa y por pasiva que se penalice el uso, la banalización del término nazismo, ¿no? Y bueno, pues es el mismo caso. No vamos hacia adelante, sino que tenemos la sensación de que vamos andando hacia atrás y que vamos volviendo al pasado, ¿no?
Bueno, vamos a ir dándole ya unas pinceladas finales a esta entrevista. No tenemos mucho tiempo. Seguramente en el futuro volveremos a abundar y a profundizar en todo esto de la mano de Enric. Pero en cualquier caso, para ir cerrándola, vamos a hacer una pequeña reflexión. Antes de ayer veíamos precisamente algo que a mí por lo menos me llamó la atención y no deja de ponerte un poco los pelos de punta. Es decir, en esa revuelta de Ucrania, en esa revuelta que se supone algo democrático y algo mucho más libertario o en pro de la libertad de lo que dicen que ya había, esa oposición ha tomado diferentes ayuntamientos, ha tomado diferentes puntos, y la foto que era realmente espeluznante era uno de esos ayuntamientos tomados con un gigantesco retrato de Adolfo Hitler en uniforme nazi, en uniforme de guerra, reivindicando así precisamente toda esa memoria del horror.
Sí, no dejó de sorprendernos, igual que el mensaje que mandó el rabino de Kiev a los judíos de que hicieran las maletas. Aquello me parece muy muy peligroso. Me parece que es esta revolución ucraniana deberíamos analizarla con un poco más de rigor, porque, como tú decías, entre esto y lo que yo te comentaba, parece que están pasando cosas un poco extrañas. Y este es otro de las, antes cuando yo hablaba de los grandes temas o las grandes preocupaciones de la Amical, el recordar el pasado, y prevenir el futuro. En esta prevención del futuro, el análisis actual del mapa de Europa y del aumento de los partidos de extrema derecha en Europa es muy peligroso. Es muy peligroso las cosas que están sucediendo, y vale la pena que no perdamos de vista el pasado, porque el futuro está ahí. Y los fascistas no descansan, no duermen. Los fascistas, como decía un ex brigadista inglés recientemente en Cataluña, el fascismo duerme en los bolsillos de los banqueros, y esto es muy, muy, muy peligroso.
Bueno, pues vamos a cerrar la entrevista precisamente con una pregunta en torno a una famosa frase que dijo un dramaturgo alemán, el dramaturgo Bertolt Brecht, cuando reconoció o planteó directamente así: el vientre de la bestia aún está fecundo, y lo decía después de la derrota del nazismo.
Efectivamente, porque no el fascismo no se ha ido. Si alguien se ha pensado alguna vez que el fascismo fue vencido y fue derrotado y no está en Europa, está muy equivocado. El fascismo siempre está ahí. Estará en el bolsillo de los banqueros o estará en el vientre de la bestia. Pero depende de nosotros, de nuestra atención, de nuestra capacidad de resistencia, de nuestra capacidad de lucha, de nuestra capacidad de acción, sobre todo de los jóvenes, de que nuestra trinchera será fuerte. Porque el viejo lema de los deportados y deportadas, aquel nunca más, y aquel lema republicano del no pasarán, debe seguir vigente hoy más que nunca.
Sobre todo porque la sociedad debe entender, y desde aquí es también un llamamiento al que nos sumamos, que ese fascismo no forzosamente no tiene por qué ser un fascismo de uniformes, ni de pasos de la OCA, ni de nada por el estilo.
Eso lo digo yo siempre también a los muchachos en mis charlas. No os penséis que los fascistas son los cabezas rapadas, con los uniformes, las botas. No, los fascistas de hoy llevan americana y corbata. Y sonríen de cuando en cuando. Y estos son muchos más peligrosos que los otros. Los otros son puramente instrumentos de estos que son los que piensan.
Pues desde aquí, Enric, con ese llamamiento, con esa de alguna manera llamamiento común que compartimos, nos despedimos con un fuerte abrazo. Sí, queremos recordar que ese llamamiento no tiene que tener por respuesta el silencio, porque vamos a poneros ahora un pequeño corto, un pequeño audio que se titula precisamente El silencio de Auschwitz, y en este pequeño audio se ve muy clara recogida esa sensación de que el fascismo, el nazismo, esas ideas brutales de dominio, de exterminio de todo lo diferente, de aplastar absolutamente todo lo que reivindique una libertad personal y colectiva, sigue estando ahí vigente, sigue estando ahí porque el propio sistema, la propia crisis lo está engendrando, y ahí desde luego poderes muy poderosos, valga la redundancia, que nunca han renunciado a servirse de ello. Desde aquí, Enric, un abrazo, y bueno, pues ahí va el audio, El silencio de Auschwitz, estremecedor.
Como casi cualquier ciudadano alemán, los recuerdos personales de Martina compartían espacio con los recuerdos de su pueblo. Y ahora, la ola de extrema derecha que recorría Europa llegaba hasta su desayuno desde el periódico, hasta su comida desde la radio de la oficina y hasta su cena desde el noticiero de la tele. ¿Tan fácil le es al mundo olvidar?, se preguntaba Martina. En busca de respuestas, viajó al campo de concentración en Auschwitz-Birkenau. Mucho de lo que vio le estremeció. Le estremecieron los baños. Eran, como decía el escritor y político español Jorge Sembrún, el lugar más libre del campo. Las largas letrinas de cemento olían tan mal que los guardias nunca entraban y los presos daban su opinión con total libertad. Eso era la libertad. Un montón de mierda. Le estremecieron las ventanas de los dormitorios. Solo dejaban ver alambradas y torres de guardia infranqueables. Eso era la libertad. La muerte. Pero más que la libertad, lo que estremeció a Martina fue el silencio. El mismo silencio claustrofóbico que debió encerrar a cada prisionero consigo mismo durante sus últimos meses, seguía en el aire. ¿Es que ya nadie quiere recordar lo que sucedió aquí?, se volvió a preguntar Martina al salir del campo. Entonces se estremeció una última vez al darse cuenta de que hasta en el bosque que la rodeaba no se oía ni el viento. Y los pájaros, 20 generaciones de pájaros después, todavía guardaban el silencio de los hombres, mujeres y niños que murieron enjaulados.
Era un audio que nos hablaba de eso, precisamente, del silencio, del empequeñecimiento, de la muerte para todos aquellos hombres libres, para todos aquellos hombres, mujeres que lucharan por una libertad real, por una libertad social, económica y política. Una lucha que sigue existiendo hoy en día, en el año 2014, y del que en uno estos días pasados, el día 21 de febrero precisamente, se cumplía un aniversario que nosotros queremos traer aquí, porque es un aniversario en la memoria de cualquiera que luche precisamente por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Os hablamos del aniversario de la publicación el año 1848, 21 de febrero del año 1848, del famoso Manifiesto del Partido Comunista, muchas veces llamado simplemente el Manifiesto Comunista. uno de los tratados políticos que ha sido más influyentes en la historia. Una proclama que fue encargada por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y a Friedrich Engels en el año 47 y que fue publicada por primera vez en Londres el 21 de febrero, repetimos, del año 48. Con este libro en la mano, con este libro y estas ideas en la cabeza y en el corazón y en la organización, miles y miles de trabajadores protagonizaron durante décadas el asalto a una forma de cosas, el asalto al cielo, para construir realmente eso que el cielo prometía allí, en el cielo, para construirlo aquí en la tierra. En esa lucha, pues de alguna forma todavía nos encontramos, sobre todo cuando vemos que todo aquello que no se defiende como hay que defenderlo, tiene desgraciadamente vuelta atrás. Entre las ideas que el manifiesto comunista expresaba, pues bueno, vamos a señalar tres. La primera sería esa: la historia política e intelectual de una sociedad está determinada por el modo de producción y por la formación socioeconómica que se deriva de él. Nada es, pues, absolutamente aleatorio ni casual. El segundo sería que una vez aparecidas las clases sociales sobre la base de la propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre, la historia de las sociedades ha sido precisamente la historia de la lucha de las clases explotadoras contra las clases explotadas y viceversa, la lucha de los explotados por arrebatar esos elementos de producción y esos elementos de libertad a las clases explotadoras. La tercera sería precisamente que en la actual sociedad moderna el proletariado, entendiéndolo de una forma tan amplia como queramos, es la única clase social cuya emancipación significará la emancipación de toda la humanidad, de toda la sociedad, mediante esa revolución comunista, mediante la abolición precisamente de la propiedad burguesa, de las clases sociales y también del Estado, que es precisamente el instrumento central de esa dominación. Esto era un poco lo que recogía, así a muy grosso modo, el manifiesto comunista, algo que desde aquí, esa publicación y sobre todo las luchas y las ideas de libertad que de él se desprendieron, queremos saludar. Y vamos a saludarlo, como siempre, con un tema musical que se titula precisamente así, El manifiesto comunista, y lo hemos rescatado del trabajo de un hombre, de un mexicano, José de Molina, fallecido no hace mucho, un hombre que fue el creador de numerosas canciones populares y de protesta en México, implicado siempre en las luchas populares, en las luchas colectivas. También hay que recordar que jamás se afilió a ningún partido político, puesto que era un hombre que, como él mismo decía, no creía en la vía electoral como fuente propiciadora de los cambios radicales que el país necesitaba, pero sí creía en la lucha del pueblo, en todas aquellas luchas autoorganizadas y que lucharan sin cuartel y sin ningún tipo de componendas contra los sistemas de dominación y de explotación. Molina, José de Molina, fue uno de los sobrevivientes de aquella famosa masacre del 2 de octubre del 68 en la plaza de Tlatelolco, en México, y es algo que esa memoria y, sobre todo, esa ideología y esa reivindicación de la memoria arrastró durante toda su vida. Pues bueno, desde aquí, el manifiesto comunista, para recordarnos aquel otro manifiesto publicado el 21 de febrero del año 48, en la voz de ese querido mexicano José de Molina.
Porque te digo, quien te viste y te da el pan, quien paga por tus placeres y todo tu bienestar. Escúchame unos momentos, porque te quiero aclarar las dudas que han deformado toda tu mentalidad. Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar. Porque piensas que los ricos producen felicidad. La riqueza la genera el hombre trabajador, para que quede más claro, el obrero, el labrador. Solo que contradicciones difíciles de explicar. Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar. Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador engorda más la barriga del vampiro explotador. Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar. Con mentiras alimentan su mediocre vanidad. Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad. No se necesita ser filósofo intelectual, ni artista ni economista para encontrar la verdad. Basta que los proletarios dejaran de trabajar, a ver si nos alimenta y nos viste el capital. Imponerse la verdad universal cuando los trabajadores comprendan su realidad, que se han ido convirtiendo en objeto salarial, encadenando sus vidas al yugo del capital. Que la propiedad privada se ha de colectivizar, que no haya acumulación de riquezas desigual, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más. Entonces se hará la luz y vendrá la claridad, el sol del proletariado a todos alumbrará. Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad, una humanidad creativa del hombre en su libertad. Si la duda original inquieta tu corazón, si no has comprendido bien lo cierto de mi razón, tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución, cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación.
Primero,
que la propiedad privada se ha de colectivizar.
Segundo,
que no haya acumulación de riquezas desiguales.
Tercero,
que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más.
Bueno, pues era José de Molina, cantautor de protesta, como os comentábamos al principio, y ya en estos minutos finales del programa vamos a hacerlo, a esta despedida hoy, con otro, con la voz de otro cantautor de protesta. Es Sandino Primera, acompañado por nuestra amiga María Rivero. Sandino Primera estuvo el verano pasado aquí en Euskal Herria y aprovecharon para grabar esta preciosa canción titulada Las Banderas, que os vamos a poner a continuación. Os queremos comentar, Sandino Primera es hijo de Alí Primera, de aquel famoso Alí Primera, cantautor venezolano ya fallecido y que fue gran productor de música que hablaba de la defensa de los derechos del pueblo. Pues bueno, esta despedida la hacemos hoy así, con esta canción, preciosa canción. Escuchad el contenido, no tiene desperdicio, una canción que dedicamos desde aquí a esa revolución venezolana bolivariana que hoy está siendo atacada desde dentro, desde fuera, con esos elementos golpistas que todos estamos viendo en los medios de comunicación. Pero, como siempre se dice, levantemos las banderas para una misma batalla. En Venezuela, en Euskal Herria, en cualquier parte donde haya opresión, tenemos que levantar precisamente las banderas de la lucha, las banderas de la justicia. Esa es también una de las cosas que desde este programa La Memoria queremos, programa a programa, día a día, dejaros como recuerdo, dejaros como memoria, dejaros como mensaje. Ya sabéis, La Memoria, todos los lunes a partir de las 9 de la noche, cada 15 días en estas ondas de Infosaspi y Ratia. Agur.
Los que han luchado, los explotados, los que al mundo hoy le muestran claro de su gobernante es el fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos. Fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos. Arrompemos de banderas la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla.
Hortza da reti, ahotza entzuten dira. Borrokalariek minen lurra lorestatu dezaten. Abstrakt hartu gabe ekintzan topa aiten zen ideiekin borrokatzen taskuekin ametsak sortzen ametsak sortzen arropemos de banderas la esperanza mira que son tantas las banderas para una misma batalla arropemos de banderas la esperanza mía que ri borroca bacarra
cuánto insulto tolerar
zenbat golpe Hasan zenbat
cuánta sangre derramada sin hacer nada todo por falta de unidad
ezer gehiago egin gabe batasuna behar baita
Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla.
El Cartasura,
borroca bancada,
Azcatasura. Batasuna, batasuna.